León en la Onda.
Saben ustedes, amigos, que en miércoles alternos nos visita Miguel Ángel Cueto Baños, psicólogo, sexólogo de Cepteco. Para nosotros es un placer charlar con él aquí cada 15 días de tantos y tantos asuntos, ¿no? Como van pasando por estos micrófonos, siempre aprendemos en su compañía. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Cepteco, Centro Psicológico de Terapia de Conducta, del que es el director Miguel Ángel Cueto, está en la Plaza Cortes Leonesas número 9, en el sexto derecha. Anda que no lo has abierto hace años, ¿no? ¿Como 20?
20, sí, más 20. Allí llevamos 28 años, bueno, por ahí, más o menos.
Mejor no hagamos cuentas, entonces. Pues casi 30 años allí en la Plaza Cortes Leonesas, Cepteco, en el número 9, sexto derecha. El teléfono es el 987-2615-62 y su página web www.cepteco.com. Vamos a hablar hoy de un tema, de esto no, yo creo que no hemos hablado nunca, ¿verdad?
No,
de sexualidad en general, claro que sí, muchas veces, pero vamos a hablar sobre la sexualidad en personas con discapacidad.
Claro, los más marginados de los marginados. Y esa es una manera de poder explicar a la población y también a aquellas padres o madres que tengan hijos o que tengan relaciones con alguien en este sentido, que tengan algún tipo de discapacidad, sepan en cierta medida enfrentarse a ello y ver y valorarles de una manera objetiva.
Un tema rodeado de tabúes, de prejuicios, ¿verdad?
Sí, muy oculto, y además de eso nadie habla. Entonces es una manera y una excelente oportunidad de poder hablar y romper tabúes que nos hacen sentirnos un poco como más libres a la hora de expresar o que esas personas expresen sus propias emociones y respuestas sexuales.
La primera pregunta es obligada entonces, Miguel Ángel. ¿Las necesidades sexuales de las personas con discapacidad son las mismas que las de cualquier otra persona?
Pues la verdad es que sí, todos son las mismas emociones, los mismos impulsos sexuales, son similares a los de las demás personas, incluso nosotros, aunque con frecuencia se les han considerado como personas asexuadas, es decir, como si no tuvieran sexo. Esa necesidad de afecto, de intimidad, es inherente a la naturaleza humana, y tener cubierta esta necesidad contribuye a mantener un equilibrio psicológico y emocional de estas personas. Sin embargo, suelen tener muchas veces necesidades sexuales frustradas por parte de los padres o por parte de las personas tutores que llevan en ellos, ya que las personas de su entorno no suelen reconocerlas. En general creen que no deben tener actividad sexual, ni pueden formar pareja, ni casarse, ni tener hijos. Y las familias muchas veces se centran más en la educación y rehabilitación en sentido general, olvidando la importancia que para este tipo de personas tiene también una buena educación sexual.
Estamos hablando de la sexualidad en personas con discapacidad, discapacidad física, mental,
psicológica,
cualquier tipo de discapacidad.
Por supuesto, es decir, una persona que tenga una limitación intelectual, también es importante darle información, educación sexual, para, dentro de su límite que pueda tener, suficiente para poder desarrollarse de la mejor manera posible.
Hablamos lo mismo de una persona que tenga síndrome de Down que de alguien que, por ejemplo, está en una silla de ruedas.
Exactamente.
¿Suelen estas personas recibir educación sexual?
Pues la verdad es que no, generalmente por los motivos que expliqué antes, ¿no? No obstante, estas personas tienen derecho siempre a recibir una información y ayuda en el área sexual. Tienen derecho a ser protegidos contra el abuso, la violación y el acoso, que también es muy frecuente en ese tipo de colectivos. Tienen derecho a explorar su cuerpo, a descubrir sus posibilidades de comunicación, sus posibilidades de recibir placer sexual. Tienen derecho, en la medida de lo posible y dentro de los límites que cada uno tenga, el tener o mantener relaciones sexuales. Y tienen derecho, como no, a formar pareja, elegir su estado civil y elegir si quieren tener o no descendencia.
¿Cuáles serían los objetivos de un programa de educación afectivo-sexual para personas con discapacidad?
Pues la verdad es que nosotros ya trabajamos hace años también en un colectivo de este tema y sí que trabajamos en una educación sexual, ¿no? Y habría que adaptarlo, esa formación, al tipo de discapacidad, como tú muy bien has comentado, que fuera intelectual, sensorial, daño cerebral, enfermedad mental, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero? Primero, asegurar la protección de ese sujeto, es decir, que nadie abuse o la agreda, y sobre todo la autoprotección, es decir, que nadie haga algo que no quiera hacer y que nada haga algo con él o con esa persona que no desea hacerlo. Después, aceptar ese derecho a la privacidad e intimidad, es un instinto básico, igual que el comer, igual que el dormir. También informar sobre afectos y sexualidad, sobre el apego, sobre el cariño, sobre el contacto físico, como el factor de la piel, de esos 2 metros cuadrados que todos tenemos, como un elemento importante en la transmisión afectiva. El desarrollar habilidades interpersonales de seducción, el ser capaces de hacer halagos, de intentar complacer a la otra persona y ser amable para intentar mantener alguna relación afectiva de noviazgo o simplemente matrimonio en un futuro. Y también fomentar actitudes positivas hacia la sexualidad propia y también hacia la de los demás. Es decir, que también tienen derecho los demás a negarse, a no hacer aquello que, aunque uno desee, la otra persona no tiene por qué aceptarlo.
El problema es lo que comentábamos al comienzo de nuestra charla, Miguel Ángel, que en muchas sociedades se choca contra tabúes, contra prejuicios, ¿no? Cuando hablamos de sexualidad en personas con discapacidad.
Por supuesto, esos tabúes son lo más importante, son elementos que hay que superar, y muchas veces nosotros discutíamos con padres o con tutores de personas con discapacidad para intentar animarles, ayudarles y evitar esa marginación que sufrían a nivel afectivo, ¿no? Y esa discapacidad física o mental o intelectual puede ser de muchos tipos, en función de tipo de severidad, y normalmente necesitarán unas personas mayor o menor ayuda en función de sus limitaciones. Y muchas veces encontraba muy bien a la familia que se oponía precisamente a una educación sexual o incluso a mantener relaciones sexuales o que tuviera un apoyo de una pareja o de alguien que le pudiera instruir o poder hacer más gratificante su vida afectiva, ¿no?
Oye, Miguel Ángel, ¿qué ayudas puede tener un discapacitado físico para poder disfrutar de su sexualidad?
Pues muchas personas que tienen algún tipo de discapacidad física llevan una vida totalmente satisfactoria. No olvidemos que el órgano sexual más importante es el cerebro a nivel afectivo y sexual, y la piel es nuestro principal órgano perceptivo, ¿no? El uso de fármacos y otras ayudas técnicas puede facilitar ese disfrute con las prácticas en la erección del pene, en la lubricación vaginal, en el coito, para tener hijos, etcétera. Y otro modo que tienen esas personas para satisfacer esas necesidades es también de un asistente sexual.
Bueno, pues existe cierta controversia con esa figura del asistente sexual, ¿no? Porque, no sé, a ver, ¿cuál es tu opinión al respecto?
Es controvertido. Sí, bueno, hace mucho tiempo que existen asistentes sexuales, hombres y mujeres, y cuando lo han permitido, pues lo hemos usado también en esas personas que trabajen en ese campo, pero suelen hacerlo a escondidas, ¿no? En otros países de Europa, en algunos de ellos, como por ejemplo Suiza, esa asistencia sexual está muy bien reglamentada, ¿no? Pero lo fundamental siempre es revelar que el problema existe y que esa es una alternativa en el caso de que fuera necesario.
Pues fuera clichés, ¿verdad? Fuera tópicos. Si hay alguna duda, si hay algún problema, vamos al psicólogo, vamos a Cepteco, ¿no?
Claro, por supuesto, es intentar valorar y el placer sexual como un elemento de disfrute, de poder. Cualquier persona, todos tenemos derecho, y máxime también personas que sufren este tipo de marginación.
A veces la marginación empieza en la propia familia, en la misma familia.
Muchas veces tenemos que discutir con ellos, es decir, por un niño con síndrome de Down que tiene un deseo autoestimulatorio del tocarse, de estimularse o de masturbarse, pues habría que canalizar ese tipo de respuesta hacia un tipo de conducta que fuera lógicamente privada, respetuosa con los demás y de alguna manera también gratificante y satisfactoria para esa persona.
¿Te encuentras con casos así en la...?
Por supuesto, es decir, y muchas veces nosotros en colectivos que hemos trabajado con ellos ha sido una lucha casi constante y a veces en contra de los criterios de muchas familias, por lo menos para hacerles pensar que también tienen derecho precisamente a ello.
Pues sobre la sexualidad en personas con discapacidad hemos charlado esta mañana con Miguel Ángel Cueto, director de Cepteco. Le pueden encontrar allí en ese centro psicológico de terapia de conducta que está en la Plaza Cortes Leonesas número 9, en el sexto derecha. El teléfono es el 987-2615-62. Como siempre, Miguel Ángel, gracias de corazón por haber estado con nosotros un miércoles más. Hasta dentro de 15 días.
Un placer.
Onda Cero León.